Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes amigos, amigas, estamos en el programa Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida. Nosotros le pasamos información de la prevención y el deporte lo puede, la salud lo puede, la puede obtener por medio del deporte. Haga una caminata de 30, 40 minutos al día, 24/7, y verá que su vida cambia, su estado de ánimo cambia. Hablando de prevención, esta tarde nos acompaña un médico que tiene una especialidad, pues que no es muy conocida, digamos, como un ginecólogo. Es un poco más allá, un poco o un mucho, él nos dirá. Es el doctor Rodolfo Cano Arenas. Él es originario de Puebla, por la médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es especialista en ginecología y obstetricia, también avalado por esta universidad, y subespecialista en medicina materno-fetal, egresado de unidad de médica de alta especialidad, también avalado por la UNAM y certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y el de medicina materno-fetal. Le agradecemos al doctor Rodolfo Cano Arenas, que haya aceptado la invitación y su tiempo. Doctor, bienvenido a la Universidad de Guadalajara.
Gracias,
doctor.
Guillermo, muchas gracias, le agradezco mucho la invitación.
No, pues al contrario, doctor, gracias a usted por ilustrarnos. Primero, pues nos vamos ahora sí que al grano. ¿Qué es un médico materno fetal, doctor Cano?
Bueno, mira, un médico materno fetal, como ya bien dijiste, primero somos ginecólogos, somos médicos generales que decidimos hacer nuestra especialidad en ginecología y obstetricia. Son 4 años de la especialidad en ginecología y obstetricia, y una vez que terminamos...
Después de medicina general,
sí, así es, después de medicina general, 4 años de ginecología y obstetricia, y una vez que terminamos ginecología y obstetricia, pues volvemos a presentar nuestra candidatura para ingresar a alguna de las subespecialidades. En este caso, medicina materno-fetal es una subespecialidad.
Y son otros tantos.
Son 2 años más. Solamente se puede realizar en unidades en hospitales de tercer nivel, que pues son como los más especializados.
Y aquí en Puerto Vallarta, ¿ustedes están haciendo ustedes los
Sí,
los
apenas médicos. Estamos empezando la medicina materno-fetal aquí en Puerto Vallarta.
Ustedes van a hacer que llegue a tercer
sí,
nivel.
Sí, esperemos que sí. Dado, así es. Como el nombre lo indica, pues somos médicos que nos especializamos tanto en mamás como en fetos. Entonces, vemos embarazo de alto riesgo.
Únicamente el embarazo.
Sí, sí, medicina materno-fetal está enfocado al embarazo. Con patologías tanto de mamá como de bebé que pudieran atraer complicaciones o efectos adversos. Por ejemplo, hablando de mamás, pacientes que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión, lupus, VIH, pacientes con cáncer que se embarazan, mamás que han tenido patologías en embarazos previos, por ejemplo, parto pretérmino, preeclampsia, diabetes gestacional, restricción del crecimiento intrauterino. Eso hablando de patología materna, pues todo nuestro cuidado prenatal va enfocado a que la enfermedad de base esté lo más controlada que se pueda durante el embarazo y prevenir las complicaciones que la misma enfermedad puede traer al feto. Y hablando específicamente de los problemas fetales, pues bebés que tienen alguna alteración, como malformaciones, defectos congénitos, defectos del crecimiento, A todo eso va enfocado nuestra especialidad.
Síndromes,
sí,
todo eso.
Sí, sí, sí.
Caray, es este muy profundo entonces,
sí.
el trabajo que usted hace en embarazo. Habla de muchas patologías en la mamá.
Uh-huh.
Digamos, si es una persona sana y hay un problema con el feto, que dice usted,
uh-huh,
¿cómo lo sabría? ¿O la consecuencia de que hubiera un problema con el feto sería alguna patología de la mamá también?
Muchas de las veces sí, muchas de las veces no, es variable. Por ejemplo, mujeres sanas sí hemos visto que pueden desarrollar durante el embarazo patologías como diabetes gestacional, como hipertensión gestacional, que se complica incluso con preeclampsia, parto pretérmino, que en realidad a veces no hay antecedentes que nos llamen la atención. Obviamente las pacientes que sí tienen como una enfermedad de base, pues tienen mucho más mucho posibilidad más de complicarse, pero precisamente a eso va enfocada la especialidad, a que en las pacientes que aparentemente no tienen ningún factor de riesgo, nosotros a través de los tamizajes y los estudios que hacemos, podamos identificar aquellas pacientes que tienen cierto riesgo más elevado para desarrollar cierta patología, y entonces nuestro cuidado enfocarlo precisamente a prevenir que se presente.
A propósito, ¿qué es un tamizaje, doctor?
Sí, bueno, mira, en medicina el tamizaje es una prueba, debe ser una prueba sencilla y de bajo costo y accesible. Por ejemplo, algo muy sencillo, como para que me entiendan, es el Papanicolaou. El Papanicolaou es un estudio muy sencillo que no necesita ser ginecólogo para hacerlo, lo puede hacer un médico familiar, un médico general, el ginecólogo, sí, y que tiene la capacidad, es muy específico para identificar a la población sana. Quiere decir que si yo tengo un examen normal, estoy muy seguro de que mi paciente está sana, ¿ok? Pero tiene la característica de que si sale alterado, no es 100% seguro que la paciente tenga la enfermedad. Se tienen que hacer un poco más de controles. Okay. Pero los tamizajes sirven para seleccionar solamente aquella población que está en alto riesgo, para que solamente a ellos les hagamos pruebas más especializadas o más costosas.
¿Y en qué caso sería un digamos, ya tiene un tamizaje realizado y ya tiene usted una sospecha?
Uh-huh.
¿Cómo le planteo la pregunta? ¿Viene alguna malformación pensando, ajá, algo negativo, toco madera incluso,
sí,
como decimos? Viene una malformación y usted ya la detecta, uh-huh, primeramente por el ultrasonido que,
sí,
me decía,
uh-huh,
y después vienen exámenes.
Así es. Es importante que la paciente sepa que no hay manera posible de que yo solamente con el ultrasonido le dé un diagnóstico de certeza al 100%. Lo único que yo estoy haciendo es identificar aquellos bebecitos que por imagen ultrasonográfica tienen sospecha alta de padecer ya sea un síndrome genético como síndrome de Down, que es como lo más conocido,
sí,
que tenemos, o alguna otra malformación específica del feto. Sin embargo, solamente es la sospecha. Yo nunca podré afirmar un diagnóstico a través de un ultrasonido. Es por eso que una vez que nosotros tenemos un paciente, porque nosotros consideramos a nuestros fetos pacientes nuestros.
Sí, ya lo ven.
Sí, claro, el feto ya es, sí, nuestro, sí, paciente, no solamente la mamá embarazada. Ambos son nuestro paciente.
Por puro ultrasonido.
Así es. Entonces, una vez identificando a estos fetos que tienen alto riesgo de padecer algún síndrome, ya es que nosotros ofrecemos un diagnóstico un poquito más amplio, pruebas ya más especializadas, más específicas, para tratar de llegar a un diagnóstico.
Ahorita que menciona usted el síndrome de Down,
uh-huh,
así conocemos todo el mundo, disculpe la pregunta, me llama a mí la atención por qué la característica física de estas personas es similar en cualquier parte del mundo.
Sí, pues es que viene dado, el síndrome está dado por un par extra del cromosoma 21, que trae exactamente la misma información para todos. Entonces, por eso, pues las características son similares en todas partes.
Ese es Por ahí se dice que 99.9% todos somos semejantes. Uh-huh. Sí,
es, y solo un 0.1% es lo que nos hace diferente.
Es la diferencia, ¿sí? Sí. marca eso. Caray, ¿y a qué, a qué etapa del embarazo es sugerido hacerse esos tamizajes? Uh-huh.
Bueno, hay varios tamizajes que se hacen alrededor del embarazo. El primero, que es en el que más nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el tamizaje de primer trimestre, tiene muchos nombres. La gente lo conoce como tamizaje de primer trimestre, hay quien los mandan como estructural del primer trimestre, como marcadores ultrasonográficos de primer trimestre, hay quien les lo conocen como ultrasonido genético. Pero bueno, como su nombre lo indica, tiene que ser durante el primer trimestre, más específicamente hablando entre las 11 y las 14 semanas del embarazo. Y esto es porque a esa edad gestacional, el feto, mediante la evaluación de ciertas características, tanto físicas como funcionales, nosotros podemos establecer precisamente el riesgo de que se esté desarrollando con alguna enfermedad genética, como síndrome de Down. Son muchas enfermedades, pues, las que podemos descartar, pero...
Perdón, que lo... No pasa nada. Doctor, pero sí me va dejando, conforme va hablando, dudas. El ultrasonido son... Ultrasonidos, sonidos.
Sí.
Sonidos, no son imágenes en lo absoluto. ¿Esos sonidos le hacen llegar a usted a determinadas conclusiones?
No precisamente se interpretan los sonidos. El ultrasonido es una imagen.
Imagen.
Que se materializa a partir del rebotar de ese de esos sonidos, okay, que emite nuestro transductor. Entonces, en realidad, lo que hacemos no es interpretar sonidos, sino interpretar la imagen,
la
que
imagen
se nos refleja.
Que se creó. Ajá, es que hace rato hablamos que también son ondas hercianas, pero ya muy avanzada la ciencia. Sí. Pero ¿cómo sospecharía en un embarazo, digamos, de la onceava semana, por medio de imagen, que pudiera ser síndrome de Down? Uh-huh. ¿Usted, hay alguna característica?
Sí, claro, sí. De hecho, son varias características. Las que más se conocen son dos: el hueso nasal y la translucencia nucal. El huesito nasal, pues como el nombre lo indica, es el hueso de la nariz. Sí. Que particularmente en esas semanas, los pacientes afectados por alguna enfermedad genética no lo desarrollan, o lo desarrollan más chico de lo que debería de estar.
No necesariamente síndrome de Down.
No necesariamente, o sea, pueden ser otros síndromes. Le digo, okay, siempre pongo como ejemplo el síndrome de Down porque es como con lo que más estamos familiarizados. Sí, es más fácil que una paciente conozca o haya visto por lo menos alguna vez en su vida un paciente con síndrome de Down, que si yo empiezo a decir algunos otros nombres, que es más difícil encontrarlos porque la mayoría de ellos no son compatibles con la vida. Entonces, por eso siempre pongo como ejemplo el síndrome de Down, pero nos dan a...
¿El autismo llegaría?
No, el autismo ya es, no es como tal algo genético, vivo. Exactamente. Bueno, sí, es que sí se puede tener un componente genético, pero como tal no
el
lo podríamos...
El diagnóstico ya sería...
Exactamente, ya tendría, es algo más conductual, tendríamos que esperar a ver cómo es el neurodesarrollo de esos...
Disculpe las preguntas, pero
no se preocupe.
Hablaba usted del tamizaje del primer trimestre... Uh-huh. Ahí tiene mucha información.
Sí, como le estaba yo diciendo, son varias las características que buscamos en los fetos a estas semanas. Ya dije acerca del hueso nasal, que
sí, del hueso,
cuando
sí
está ausente, o cuando está hipoplásico, es el nombre, que en realidad lo que quiere decir es que está más pequeño de lo normal. Sí. Y también parte importante es la translucencia nucal, que es un espacio de líquido que todos los bebés tienen a esas semanas en la parte de la nuca, por eso lo de nucal.
Translucencia nucal. Uh-huh.
Los bebés que tienen alguna cromosomopatía o alguna enfermedad genética desarrollan una translucencia nucal mucho más larga o más dilatada, más amplia, que los bebecitos que no tienen nada. A simple vista, a veces nosotros podemos identificar a aquellos bebés que están normales de los que no, pero sí es importante, nosotros utilizamos una aplicación de una fundación mundial, que es la Maternal Medicine Foundation, en donde hace un algoritmo con las medidas que tomamos del bebé y ya nos dice si verdaderamente está normal o no, y cuál es el riesgo de que la paciente tenga un bebecito afectado por algo genético.
Caray, qué tema tan interesante. Nos damos un corte, doctor.
Sí.
Que nos regresamos en un momento.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Tenemos salud y tenemos información muy importante para su salud, sobre todo en el área de medicina materno-fetal. Está el doctor Rodolfo Cano, él es especialista en esa área. Hay pocos especialistas aquí en Puerto Vallarta. Al rato le preguntamos al doctor dónde lo podemos consultar, dado caso que se necesita. Él nos estaba comentando del uso del ultrasonido en su especialidad, que es muy importante. Le da mucha información. Habla usted de la translucencia nucal ahí. Uh-huh. ¿Podría haber ya usted una patología?
Sí, claro. ¿Sí? O sea, altamente sugestiva. Evidentemente hay bebés que pueden tener una translucencia nucal más aumentada de lo esperado para sus medidas y que no tienen nada. Pero generalmente cuando la translucencia nucal está aumentada, es muy, muy probable que ese bebecito salga con un resultado positivo por alguna enfermedad genética.
Aquí influye la ausencia la presencia, más bien la ausencia de ácido fólico, porque están insistiendo a últimas décadas.
Es importante la suplementación con ácido fólico antes del embarazo, definitivamente. Es importante saber que pues aquella paciente que va a tener algún bebé con un defecto genético lo va a tener a pesar de la suplementación que nosotros le demos con cualquier multivitamínico, incluso el ácido fólico a dosis ideales para el embarazo. Hablamos de que planear un embarazo conlleva que la pareja desde 6 meses antes de buscar el embarazo debe suplementarse con ácido fólico para mejorar la
pareja,
calidad.
No nada más.
Sí, no, claro. Esto es tarea tanto de mamá como de papá.
Y eso hablaría de un mejor desarrollo.
Sí, claro, un mejor panorama para el bebecito en sus primeras semanas de desarrollo, que son las más importantes. Uh-huh.
Caray.
El ácido fólico es un precursor del ADN, entonces sí. Mientras mejor reserva tengamos de ácido fólico, nos va a ir muy bien. Y el ácido fólico también se ha visto el déficit de suplementación con ácido fólico en aquellas pacientes que tienen bebés con defectos. Nosotros los llamamos como del tubo neural, que quiere decir como defectos de toda la línea media, empezando por labio y paladar hendido, defectos a nivel de la columna, por ejemplo la espina bífida, el mielomeningocele, que son defectos de cierre, sí. En donde puede haber herniación de...
¿Y esa es carencia?
En la mayoría de los casos sí se puede objetivar.
Todavía la fecha, porque yo me acuerdo que esto ya a nivel salubridad, digamos, uh-huh. A nivel nacional, se ha hablado mucho de la necesidad de la ingesta de ácido fólico.
Sí, incluso hace muchos años...
Embarazo, pero perdón, usted dice... 6 meses antes.
Sí, sí, sí. Hace muchos años el gobierno tuvo un programa que se llamó Arranque Parejo en la Vida, que uno de los puntos importantes o del pivote del programa fue la suplementación con ácido fólico, que entonces fue cuando empezó Secretaría de Salud a dar ácido fólico de manera gratuita a todas las pacientes.
Porque es muy económico, además.
Sí, claro, es muy, muy barato. Y le digo, en la mayoría de los centros de salud, las clínicas, unidades de medicina familiar, es gratuito. Entonces...
Caray, uh-huh. Y sigue habiendo patologías por la ausencia. Uh-huh. Vamos, esto sí sería, ¿cómo le diré? Sería abrir pues más la puerta a que es necesario acudir con los especialistas.
Así
cuando
es.
Hay embarazo. Uh-huh. Aquí las tasas de embarazo, sobre todo en menores, están... aumentando y muchas veces escondidas. Ahí también puede haber problemas porque no está teniendo atención médica.
Así es. El embarazo adolescente generalmente pues tiende un poquito a complicarse más porque generalmente las pacientes no lo hacen manifiesto hasta que se les nota. Entonces no buscan ayuda de la pareja o de papá y mamá cuando son más pequeñas para que lleguen con nosotros a una edad gestacional adecuada. Entonces muchas veces se pierden todas estas oportunidades que podemos tener, a diferencia de las pacientes que llegan con nosotros en edades tempranas, para poderlas abordar desde un inicio y de identificar algún factor de riesgo, pues empezar a trabajar de inmediato en él.
Pues, ¿quién se debe realizar entonces este tamizaje del primer trimestre?
Es buena pregunta. Si usted me pregunta, todas.
¿Todas?
Sí. No hay ningún estudio
que... Hay riesgo latente.
Está bien documentado que hay pacientes sin algún antecedente o factor de riesgo que pueden tener un bebé con alguna malformación. Dependiendo de la bibliografía en la que usted lo lea, hay quienes dicen que de 2-4%, que de 3-6% son la incidencia de las malformaciones a nivel mundial.
Es bajo.
Es bajo, sí. Pero existe. Sí, la mayoría de las pacientes no tienen factores predisponentes, así es.
No presentaron.
Evidentemente, pues sí, las pacientes que ya tuvieron a lo mejor un hijo con síndrome de Down, o que tuvieron parto pretérmino en el primer embarazo, o que tuvieron preeclampsia en el embarazo previo, o que tuvieron abortadoras recurrentes. Por ejemplo, hay pacientes que llevan 3-4 abortos y se les hace normal, no se preguntan por qué están perdiendo esos embarazos a edades tempranas.
Se lo dejan.
Claro, todas esas antecedentes pues nos hacen sospechar de que esa paciente pudiera estar produciendo bebecitos que tengan algún defecto genético que sea la causa de la pérdida. La primera causa de aborto a nivel mundial es la información genética errónea. Entonces, pues por eso es importante.
Perdón, ¿a qué se refiere con...?
¿Defectos genéticos? Sí, sí, sí.
O sea, como, herencia.
Sí, trisomías, monosomías, deleciones, mutaciones en los genes.
Uh-huh. Habría que ver con quién nos vamos a casar entonces siempre. Hay,
ojalá pudiéramos hacer alguna prueba así antes.
Con un colega de usted que vino, creo que es Islandia, Helsinki, todos son parientes allá, uh-huh. Y empiezan una relación y antes de formalizarla se hacen un examen a ver si no son familiares.
Ah, mire.
Para evitar
pues sí, la consanguinidad también es un...
Lo que hubo incluso en la realeza, en comillas, uh-huh, la endogamia, todas esas cosas. Pero bueno, ¿hay requisitos para realizar este tamizaje,
sí, claro,
doctor?
Como ya les había dicho, las semanas de gestación es lo más importante. El bebé tiene que ser más grande de 11 semanas y más chiquito de 14 semanas, es decir, 13 semanas con 6 días es nuestro máximo. Más que semanas, hablamos de centímetros. Para nosotros es muy valiosa la medida centímetros. En centímetros que nos da el bebé.
¿Cuánto mide a las 11 semanas?
El bebé en esas semanas tiene que estar en un rango entre 45 y 84 milímetros, que es un bebé entre 45 y 84 milímetros.
Milímetros.
Es decir, o 4.5 y 8.4 centímetros.
Siquiera.
Sí.
Uy.
Más grande o más chico, el ultrasonido, o bueno, el tamizaje de primer trimestre no tiene ningún valor, porque las características que nosotros buscamos no están presentes en esas edades gestacionales. Entonces, okay, sí debe de ser...
Hablamos de los 3 meses promedio.
Sí, preferentemente se debe llevar en semanas el control prenatal, pero sí, más o menos es 3 meses.
También en ocasiones pasadas hablábamos cómo se calcula... ¿Cuántas semanas tengo de embarazada?
Generalmente nosotros lo hacemos con la fecha de última menstruación de la paciente, pero debe tener ciertos requisitos. Cuando la paciente es regular en sus periodos menstruales, es decir, que todos los meses le viene la regla.
O sea, cada 28 uh-huh, días.
28, 29, okay, que sea regular. Pues hay pacientes que reglan cada 35, hay pacientes que reglan cada 26.
Una persona que
siempre y
cada
cuando
21
sea,
días, por ejemplo.
Puede ser, ya es un poquito más aumentado, más corto el patrón, pero si ella regla cada 21 días, lo tenemos que considerar como regular. Uh-huh. Y entonces, debe ser una regla normal, porque muchas veces las pacientes dicen, bueno, mi regla normal es de 5 días, pero esta fecha que te estoy dando solamente fue un día y fueron gotitas, entonces eso ya no lo puedo tomar como una fecha de última regla porque ya no fue una regla normal. A partir
haber sido la anterior.
Así es, a partir de la fecha de última regla,
normal.
Son 40 semanas de duración.
Digamos que ahí
del embarazo
se tiene que retroceder 4 semanas.
Más o menos, así es.
O sea, la persona trae sus cuentas.
Sí. Es difícil, no se crea, muchas pacientes no lo saben, no tienen la cultura de ver qué día empieza, porque se debe de utilizar el día que empieza, el primer día de sangrado. Entonces, ahora ya muchas pacientes tienen aplicaciones que les hacen como la tarea mucho más fácil, porque ya pueden marcar ahí qué día empezó, cuántos días sangraron, si el flujo fue normal, abundante, si hubo calambres, si hubo alguna otra sintomatología. Entonces, sí, ya es común ver que cuando llegas a la consulta y les preguntas su fecha de última menstruación, pues ya todo el mundo saca su celular para ver más o menos
tanto
cómo anduvo.
Sí.
Ajá. Entonces, pues es más fácil. ¿Sí? Y para nosotros se nos hace también más confiable. Es una herramienta que está disponible para todo mundo que tenga un celular. La mayoría de las aplicaciones son gratuitas, entonces...
Oh. Se podría pensar que se piensa... Bueno, se podría, valga la redundancia, que podría, el embarazo en la ausencia, es en la primera ausencia y no.
Pues es que mucha gente no lo ve así, no se da cuenta. Sí me ha tocado ver pacientes que llegan con bebés ya de 35, 36 semanas y apenas están entrando, que son...
Pero ¿cómo que están tantas embarazadas? Ausencias... Sí. Pasan desapercibidas.
Pues, por ejemplo, hay patologías que hacen que las pacientes no sean regulares en sus reglas. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo. Hay pacientes que reglan cada 6, cada 7 meses, incluso más espaciados. Entonces, son pacientes que a veces logran quedar embarazadas
y no se dan,
no se dan cuenta hasta que ya pasa el tiempo.
¿Y la sintomatología? Porque
pues no muchas veces la achacan a estrés, a alguna otra cosa, pero... Es raro, pero sucede.
Caray. Estamos en la pregunta de estos requisitos, doctor. ¿Hay más requisitos para...?
Hablando como de requisitos para hacer el estudio, por ejemplo, si me habla así de vejiga llena, ayuno o alguna cosa extra, no.
No.
No, solamente que tenga la paciente las semanas que ya comentamos y con eso es más que suficiente.
Déjame preguntarle al doctor, aprovechar que nos queda un poco de tiempo, doctor, si lo quieren consultar, díganos.
Ah, gracias. Domicilio, sí, tengo mi consultorio en el Núcleo Médico Francia, está en calle Francia número 203, es el consultorio 8 de planta alta, en Colonia Versalles.
Colonia Versalles,
Puerto Vallarta.
Debe ser por cita.
Sí, previa cita, por favor, en el WhatsApp, es 322-262-5152.
322-262-5152. El doctor Rodolfo Cano, especialista en medicina materno-fetal, si cree usted que debe de consultarlo, no dude. Nos vamos a un corte y regresamos.
Y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo enfermedades.
Salud, deporte y prevención. No se le olvide caminar diario, viajando una mosca. 30 o 40 minutos le daría una mejor calidad de vida. No hacer ejercicio es así como que no lavarse los dientes, así que piénselo. Pero bueno, estamos con el doctor Rodolfo Cano. Él es especialista en medicina materno-fetal. Hay muy pocos especialistas aquí en Puerto Vallarta.
Sí, somos pocos todavía. La mayoría llegamos en manada hace 3 años, pero ya vemos más que...
Sí, porque sí, ginecólogos, sí, hay muchos, me imagino.
Sí, ginecólogos hay muchos.
La paciente que llega con ustedes, ¿porque se la envía el ginecólogo?
Generalmente sí. Sí. La mayoría de mis colegas ginecólogos ya tienen esa prevención, esa atención para sus pacientes, de sugerirles hacerse este tipo de exámenes, pues causa mucha tranquilidad. Muchas de las pacientes ya ahora, con tanta apertura de los medios y que podemos buscar mucha información en cualquier lado, están muy bien documentadas acerca de las malformaciones, de todas las complicaciones que pueden tener ellas en el embarazo. Y muchas veces incluso ellas son las que directamente, sin consejo del ginecólogo, llegan con nosotros, específicamente buscando este tipo de estudios. Pero sí, gracias a la vida, la mayoría de los ginecólogos ya tienen dentro de su control prenatal la precaución de enviarnos a sus pacientes a este tipo de exámenes.
¿Y si hace un binomio de atención?
Claro. El manejo que yo doy siempre se da respetando la atención prenatal que el ginecólogo de la paciente quiera dar.
O sea, sigue siendo...
A fin de cuentas, sí, él es su médico tratante, yo soy un mero interconsultante, daré mi opinión, daré mis recomendaciones, pero pues dependerá completamente tanto del ginecólogo como de la paciente si continúan o no con mis recomendaciones.
Pues, bueno, y además del diagnóstico de malformaciones y enfermedades genéticas, puede ayudar a... Ahorita que está diciendo de consejos a prevenir otras enfermedades,
sí,
en el embarazo.
Sí, claro. Evidentemente, como que el motivo fundamental o principal es descartar estas malformaciones congénitas en el feto. pero a su vez, mediante la exploración de otras características, podemos ayudar a las pacientes, por ejemplo, la preeclampsia, que aún hasta nuestros días sigue siendo la primera causa de muerte materna en las madres. Pues mire, la preeclampsia es una enfermedad grave. Definida es una falla multiorgánica por una disfunción del endotelio. El endotelio es una capa de células que está presente en todos los vasos sanguíneos. Entonces, si es una falla que condiciona alteración en el endotelio, pues todo hay endotelio en todos lados. Entonces, en el embarazo, pues sí, hay muchas teorías. En realidad no se tiene al 100% la certeza de la causa específica de la preeclampsia. Hay muchas teorías. Se habla mucho de las hormonas placentarias, de incompatibilidad a genes por parte del papá. Pero le digo, a fin de cuentas son teorías. Pero pues le digo, hasta nuestra fecha sí sigue siendo la primera causa de muerte materna en nuestro país. Hay preeclampsias que se dan muy leves. Sí, así es. Muy leves, que nos permiten sacar adelante tanto a mamá como bebé. Pero hay preeclampsias que son muy agresivas, que se presentan en semanas muy precoces del embarazo, antes de la semana 28, que es cuando la mayoría de los bebecitos tiene un buen pronóstico para nacer. O, bueno, no buen pronóstico, sino que tiene un poco más de viabilidad para sobrevivir. Entonces, en este estudio, en el tamizaje del primer trimestre, eso nosotros medimos unas arterias que son de mamá, que se llaman arterias uterinas, que como su nombre lo indica, son las arterias que llevan sangre hacia el útero, hacia la matriz. A través de graficar por medio del ultrasonido Doppler las arterias uterinas, nosotros podemos saber en aquellas pacientes que tengan alta resistencia al paso de sangre en estas arterias, podemos saber que estas pacientes están con alto riesgo de desarrollar preeclampsia a edades tempranas del embarazo, específicamente antes de la semana 28. Y en estas pacientes en que nosotros identificamos el riesgo, como la preeclampsia está asociada a la formación placentaria, a la semana entre la 11 y la 14 la placenta no está al 100% formada. Entonces, si yo me doy cuenta que la paciente tiene riesgo de desarrollar preeclampsia, puedo dar medicamento en estas semanas para tratar de remodelar esa formación placentaria y disminuir en cierto grado el riesgo que yo definí como alto para mi paciente. Entonces, pero pues esto debe ser antes de la semana 14, porque si no iniciamos el medicamento antes de estas semanas, muy poco podremos hacer.
Que definitivamente es importantísimo el tamizaje del primer trimestre.
Así es.
Y lo que usted decía, no necesariamente porque se sospeche algo, sino
simplemente por mera prevención.
Por prevención.
Igual con las arterias uterinas, que son las mismas de preeclampsia, en aquellas pacientes que tienen arterias uterinas alteradas, también podemos sospechar que el bebecito nos puede dejar de crecer. Se llama restricción del crecimiento intrauterino, que es cuando hay un bajo aporte de oxígenos y nutrientes a través de la placenta, y entonces el bebé lo refleja como un déficit en su crecimiento, que también, dependiendo del momento de instauración y de la intensidad, puede ser grave, puede ser leve, pero insisto, todo esto lo podemos prevenir.
Tendrían que estar monitoreándolo ya continuamente.
Si nosotros nos damos cuenta en las primeras semanas, tenemos que dar el medicamento para tratar de hacer remodelación de los vasos placentarios. Y a partir de entonces, el control prenatal que hacen los ginecólogos, todas las visitas prenatales deben de hacer ultrasonido para ver el crecimiento del bebecito. Y en el momento en que ellos detecten que el bebé está dejando de crecer acorde a las semanas que vamos calculando, pues entonces lo deben de mandar con nosotros para que hagamos un estudio específico que se llama Doppler hemodinámico, para ver, evaluamos ciertos vasos, ciertas arterias y venas del feto, para ver la cantidad de aporte de oxígeno que está recibiendo, para ver si es un bebecito que simplemente va a ser flaquito, a lo mejor porque mamá y papá son chaparritos y pequeños, o si ya es un bebé que es patológicamente disminuido de peso.
O sea, ahí puede haber un mínimo aporte de oxígeno y eso puede ser.
Así
también
es.
No dude, si está usted embarazada, por favor, en hacerse este tamizaje del primer trimestre, que el doctor Rodolfo Cano, pues especialista en esta materia, puede hacer. ¿Qué se debe realizar cuando hay resultados anómalos en el tamizaje este del primer trimestre?
Bueno, pues siempre lo primordial es la información, ¿verdad? Como ya les había yo dicho antes, yo no le puedo asegurar al 100% a una paciente que su hijo va a tener síndrome de Down por la simple exploración ultrasonográfica que yo hago. Siempre se les explica que hay bebés sanos que sí pueden manifestar estas características, pero que definitivamente sí están en un grupo de alto riesgo para padecer las enfermedades genéticas. Y entonces, pues, le tenemos que dar opción para hacer estudios un poquito más específicos, que también son más costosos y más invasivos. Lo más sencillo que se puede hacer es algo que se llama DNA fetal en sangre materna, que es pues un mapeo de los genes del bebecito a través de la sangre de mamá. Y hay otras pruebas que son un poquito más específicas, más invasivas, dependiendo de las
ADN
semanas.
Fetal, dice usted que es en sangre.
Así es.
Aparte habría otras pruebas invasivas.
Sí, el ADN fetal es buena prueba, pero sigue sin tener un 100% de sensibilidad. ¿Me explico? O sea, el hecho de que no tengamos una paciente con un ADN fetal libre en sangre materna de alto riesgo, tampoco lo podríamos asegurar. Ya es un poco más probable que lo tenga, le agrega un poco más de probabilidad a lo que vimos en el ultrasonido, pero aún así no es 100% confiable. El DNA fetal libre en sangre materna es una muestra de sangre, como la que les toman a las pacientes cuando se checan una biometría hemática, una glucosa, y lo que se hace es buscar fragmentos de ADN del bebé que se desprenden desde la placenta y que pasan a la circulación de la mamá. Entonces, pues ya se hace como un mapeo de estos genes que se encuentran en sangre materna y ya podemos darles específicamente la enfermedad para las cuales son sospechosas, porque ya en el reporte, dependiendo de lo que pague la paciente, porque hay paquetes muy básicos, hay paquetes muy avanzados, el paquete básico te dice las tres principales enfermedades o trisomías, que es la 21 síndrome de Down, la 18 síndrome de Edwards y la 13 síndrome de Patau, y si quieres te define o no el género del bebecito. Y de ahí para adelante, sí.
Estas, aparte del síndrome de Down, las otras dos que mencionó, ¿también son comunes?
Son de las más comunes, hablando de los pares cromosómicos que tenemos, pero no son muy comunes como el síndrome de Down. No. Definitivamente lo más común sí es el síndrome de Down.
Pero sí se presentan.
Sí, claro. Solamente que ninguna de las dos es compatible con la vida. La mayoría de los bebecitos fallece antes de nacer, o si logran llegar a término, generalmente fallecen en los primeros días, horas de vida.
Desde luego las características en sus imágenes de ultrasonido son diferentes en estos tres.
Son muy similares, no hay una que me pueda hacer sospechar más hacia una que hacia la otra. Por eso debemos hacer la diferenciación ya después con el DNA fetal en sangre materna o con la prueba invasiva. Pero,
¿esa prueba invasiva a qué se refiere, doctor?
Pues ya es un poquito más específico, ahí sí podemos dar un diagnóstico de certeza al 100%. Dependiendo de las características de bebé y de la edad gestacional, podemos hacer tres tipos de procedimiento. El primero, o más temprano, es una biopsia de vellosidades coriales, que se refiere a una muestra de la placenta. Entonces, para eso tendríamos que hacer tomar una muestra de la placenta, pues.
¿Y eso es en quirófano solamente?
Generalmente sí, para todas ellas se debe tener pues el máximo nivel de asepsia para no provocar alguna infección. Entonces sí, de preferencia se debe hacer en el quirófano, bajo una guía ultrasonográfica. La paciente pues se coloca en posición como cuando les hacemos un Papa Nicolau, se coloca un espejo vaginal y a través de la visión directa del cérvix, del cuello del útero, se mete a través del cuellito una pinza muy delgada. Con el ultrasonido alguien me está ayudando por arriba, por la pancita de mamá, para ver que vaya yo dirigido a la placenta, y se toma un pellizquito para sacar esa muestra, esa biopsia, y ya con eso se puede hacer un cariotipo del bebé, que específicamente es el mapeo de todos los genes, y ahora sí, con un 100% de seguridad, yo le puedo decir qué es lo que tiene el bebé.
Pero para llegar ya a esto es porque ya la sospecha.
Sí, es una serie de pasos, por eso le digo, siempre empezamos con lo más común, lo más sencillo, lo que podemos hacer con gran número de población, y esto lo reservamos solamente para los casos que son verdaderamente con alto riesgo.
Caray, difíciles decisiones, me imagino, cuando las respuestas no son las esperadas, pero bueno, es la vida. ¿Nos vamos a un corte, ingeniero? ¿Nos vamos a un último corte, doctor?
Sí.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Estamos con el doctor Rodolfo Cano, especialista en medicina materno-fetal. Él está hablando de la conveniencia, el consejo, la congruencia inclusive de hacer el tamizaje en el primer trimestre del embarazo, haya dudas o no haya dudas, simplemente por prevención, ahora sí que por llegar a buen término.
Sí, así es.
Sí, estábamos con las pruebas invasivas de diagnóstico prenatal, me decía que hay otras.
Habíamos hablado ya de biopsia de vellosidades coriales, sí, que es la que más temprano se puede hacer,
sí,
pero por ejemplo más en embarazos más avanzados tenemos otras dos opciones, que es la cordocentesis.
Cordocentesis.
Ajá, que es meter una agujita guiada por el ultrasonido, una aguja muy muy delgada, como similar a con la que aplican la anestesia, los anestesiólogos, guiada por el ultrasonido, se introduce a través de la pancita de mamá, se llega directamente al cordón umbilical, se punciona el cordón umbilical y de ahí puedo obtener una muestra de sangre del bebé para hacer un mapeo genético.
Del bebé estaba, del cordón umbilical estaba hace tiempo esa, entre comillas, polémica. ¿La sangre del cordón es del bebé, de la mamá?
No, es del bebé.
Es del bebé.
Sí, claro, es del bebé.
Porque incluso ya de nacido, hazle un examen, lo llegué a escuchar, al cordón umbilical y bueno, pero ¿de quién es la sangre?
No, la sangre del cordón del bebé y de la placenta es circulación fetal.
Fetal, totalmente.
Sí, del útero hacia afuera es mamá, pero de placenta hacia bebé es puramente sangre de bebé.
Es la cordocentesis.
Ajá, cordocentesis.
Y hay otra más.
Hay otra más que es un poco más fácil, hablando en términos,
sí,
a lo
en
mejor,
términos médicos.
de realizarla, pues, que es la amniocentesis, que es exactamente lo mismo. Introducimos una agujita guiada por ultrasonido a través de la pancita de mamá, nada más que es mucho más sencillo porque no tengo que llegar al cordoncito, simplemente con el líquido amniótico. Si yo veo ahí una bolsa de líquido amniótico, puedo aspirar el líquido amniótico, y como el bebecito tiene células que se descaman de su piel, a través de su pielecita, de su mucosa oral, podemos sacar también el cariotipo, el mapeo genético del bebé. Entonces, digo, es la más sencillita de hacer. Todas tienen un grado de complejidad, ¿verdad? No son tan sencillas como se escuchan.
Sí, no,
pero
sí. Bueno, para ustedes ha de ser, como dice, la más sencilla, pero bueno, todas estas pruebas que me dice, invasivas, van a ser necesarias solamente cuando esté la sospecha,
sí,
de alguna malformación,
bueno,
de algún síndrome.
Bueno, fíjese que, por ejemplo, sí me ha tocado pacientes, sobre todo pacientes extranjeras, que llegan solicitando específicamente tipo de pruebas genéticas. No hay como, ellas no quieren antes el paso como del ultrasonido o cosas así. Se puede realizar a lo mejor un DNA fetal libre en sangre materna, que es lo menos invasivo y más seguro, pero sí definitivamente una prueba invasiva no se recomendaría así como de entrada en una paciente. No,
solamente con dudas.
Con dudas, exactamente, porque aunque son bastante seguras, sí hay un pequeño porcentaje en que nuestra intervención puede suponer pérdida del embarazo, un aborto.
Ah, caray.
Muy pequeño el porcentaje, pero existe. Entonces, sí debemos tener una justificación para hacer estas pruebas. Entonces,
ahorita que mencionaba usted personas extranjeras, hace tiempo me enteré que en Estados Unidos este tipo de pruebas a una mujer de 30 años o más que se embaraza, invariablemente se las hacen.
Pues sí, quiero pensar que sí. La literatura nos marca como edad materna de riesgo los 35 años, no tanto como los 30. De 30 todavía estamos jovencitos.
Sí. Bueno, pero eso sí, es lo que había leído, no sé, por prevención también, porque, vamos, los sistemas de salud.
Sí, el sistema de salud, sobre todo de Estados Unidos, Canadá, que es como con lo que más tengo contacto por las pacientes que llegan aquí en Vallarta, sí, es muy diferente. Y sí, la mayoría de ellas, pues tienen que cumplir con estas pruebas de manera precoz en el embarazo para poder seguir su control prenatal.
Dice usted que de 35 años en adelante, uh-huh, es cuando hay más.
Sí, así lo marca la literatura. Esto es porque, bueno, desafortunadamente en el mecanismo de reproducción de las mujeres, los óvulos que utilizan para fecundar tienen la misma edad que ellas, incluso un poquito más, porque se forman desde que ellas son fetos.
Sí.
Entonces, cuando ellos llegan a edad reproductiva con su primera menstruación, a partir de que empiezan a ovular, se van seleccionando los de mejor calidad y van saliendo para ser fecundados. Y pues ya cuando ellas tienen unos 35 años o más, pues ya podemos decir que ya no existen esos que estaban tan de buena calidad, porque ya ha pasado su tiempo, sí, de selección.
Determinada cantidad.
Entonces,
de
ya se puede por ahí escapar uno que otro que no tenga una calidad tan adecuada, y es por eso que aumenta el riesgo. Que también hay culpa paterna, no crean que nada más para
es hacia la...
Bueno, también hay una edad paterna de riesgo a partir de los 40, 45 años, dependiendo también de la literatura. También pues los espermatozoides pierden muchísimo de su calidad. Entonces, está establecida un poquito más arriba de la edad de las mamás, pero no quiere decir que nosotros no intervengamos en el génesis de estas patologías,
también,
¿verdad?
También, uh-huh, sí, pues es obvio, la edad avanzada, las funciones, los mecanismos, las hormonas, sí, mismas. Uh-huh. Caray. Esto del ADN fetal en sangre da mucha información, doctor, no nada más, digamos, de enfermedades. Podría dar también qué me está heredando mamá, qué me está heredando papá.
No tanto, todavía. O sea, si nos referimos, por ejemplo, a riesgo de padecer, no sé, cáncer de mama, todavía o alguna no de esas cosas, en un examen de DNA fetal en sangre materna siento que todavía estamos todavía un poquito atrasados. A lo mejor más adelante sí se podrá hacer, pero no creo que aquí no.
Pues bueno, este tema de la medicina materno-fetal, no lo deje pasar este examen del primer trimestre de embarazo. Tamizaje de primer trimestre. Bueno, uh-huh, doctor, creo que lo voy a comprometer a un segundo programa.
Sí, con gusto.
Porque no creo que nos alcance a hablar. A ver, si matemáticamente hablamos de primer trimestre, son 3 meses, el embarazo dura 9. Uh-huh. ¿Qué pasa en el segundo y en el tercer trimestre?
Sí, bueno,
trimestre?
También hay otros estudios que debemos de realizar. Sí. Digo, en esta ocasión aproveché la invitación para hacer el tamizaje de primer trimestre, pues también para ir en orden, pero existe también en el segundo trimestre un ultrasonido estructural que se debe de realizar preferentemente entre las 18 y 22 semanas, en que evaluamos ahora sí un bebecito 100% formado para ver cosas que a lo mejor no tienen un origen tan genético, por ejemplo, labio y paladar hendido, malformaciones en el corazón, malformaciones a nivel de tubo digestivo, genito urinario.
Eso, dice usted, no tan genético.
Uh-huh. O sea, genético me refiero a todo lo que podamos heredar. En
sí,
el
pero
material.
Ahí no, por ejemplo, el labio paladar hendido.
No, el labio y paladar hendido nosotros lo denominamos como multifactorial. Sí, puede tener un componente genético, es decir, información que me pasa a mi mamá y mi papá, pero puede ser exposición a contaminantes, a sustancias, puede ser esporádico, es decir, sin ningún antecedente. Entonces, no todas las malformaciones tienen una raíz genética en sí.
Por ahí también se habla de que la gente que trabaja en campo...
Sí, claro, sobre todo, por ejemplo, los pacientes hombres que están expuestos a pesticidas, a solventes, sí pueden tener menos calidad en sus espermatozoides, y eso puede condicionar la presencia de alguna enfermedad o alguna malformación.
Caray, pues lo podemos comprometer, doctor Rodolfo,
sí, sí,
Cano,
claro,
para la próxima semana, y además si podemos invitar a su colega, la doctora Cintia Chavira, ¿cree que
Pues mire, la idea era venir aquí los dos el día de hoy, pero desafortunadamente por motivos personales la doctora Chavira no nos pudo acompañar.
Pero bueno.
Pero yo creo que la siguiente semana sí nos la traemos para que nos ayude ella y nos enriquezca un poco más todavía.
Sí, estaría muy bien darle continuidad a... a este programa de salud, deporte y prevención, que le estamos trayendo información precisamente preventiva con el tratamiento adecuado, con el médico adecuado, medicina materno-fetal, pues no nada más por dudas, sino por mejor tratamiento, por, sí, como decía usted, preventivo, vamos, un examen en ese primer trimestre podría descartar muchas cosas.
Sí, nos brinda tranquilidad.
Ya no habría probablemente necesidad de un examen en el segundo trimestre,
no,
si todo
sí
va bien. ¿Sí?
Sí, claro, porque hay cosas que no podemos ver en el primer trimestre y que sí se presentan en el segundo. Okay. Entonces, de preferencia, si hay la posibilidad, hacer los dos.
Bien, doctor, déjeme abusar usted, díganos dónde está ubicado, por si
sí
ya me había dicho, pero
sí, claro,
nos dijo que está en el Núcleo Médico.
Núcleo Médico Francia,
Francia,
es en calle Francia número 203, Colonia Versalles, es el consultorio 8 de planta alta.
Con cita, el teléfono.
Sí, previa, doctor, cita, sí, por favor. El teléfono es WhatsApp 322-262-5152.
Él es el doctor Rodolfo Cano, especialista en medicina materno-fetal. No dude, por favor, en consultarlo. Y las esperamos la próxima semana. Ahora sí que continuamos con el tema de medicina materno-fetal, pero ya hablando de segundo y tercer trimestre, uh-huh, de embarazo.
Sí.
Sí. Doctor Cano, le agradecemos.
No, muchas gracias a ti,
atención,
Guillermo, por la invitación.
Que haya usted aceptado venir aquí a la Universidad de Guadalajara.
Gracias, de verdad.
Es su casa.
Gracias.
Y lo esperamos entonces.
Claro que sí, con gusto.
El próximo jueves. Gracias. Yo soy Guillermo Torres. No olvide caminar 30, 40 minutos al día, 24/7, y su vida cambiará. Gracias, buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.